Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 1, 2 y 3 de la sura, La Arrodillada.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Tanzilul Kitabi min Allahil Azizil Hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
Amén. La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Sabio. Hay en verdad en los cielos y en la tierra signos para los creyentes.
Esta sura fue revelada en la Meca. Su designación se toma de la ley 28 en la palabra arrodillarse. Dios Todopoderoso es descrito como el Omnipotente y el Sabio en las aleyas de apertura y cierre de la sura. El tema de la sura incluye la grandeza del Corán, argumentos que justifican la unidad divina, la refutación de puntos de vista materialistas, la historia de algunos pueblos antiguos, la advertencia a los ignorantes, el aliento al perdón y el destino de los seres humanos en el día de la resurrección. La primera ley de esta sura son las sílabas Ha-min, de acuerdo con la ley posterior que es sobre la revelación del Corán por Dios. Esto indica el milagro del Corán que fue escrito con el mismo alfabeto. Aunque estas cartas están disponibles para todas las personas, nadie puede traer una sura similar al Corán. La revelación del Corán también se ha atribuido a dos características de Dios, el honor y la sabiduría. Y según estas características, Dios también exige que los creyentes mantengan siempre su honor y no acepten la humillación bajo ninguna circunstancia. Además, de acuerdo con la razón y la sabiduría, deben administrar sus asuntos y evitar actos débiles y sin fundamento. Las aleyas luego se refieren a los signos de la grandeza de Dios en el universo y prestan atención al punto importante de que el Corán fue revelado por él, que creó los cielos y la tierra, y sus órdenes e instrucciones en el Corán están concordantes con el sistema de la creación del mundo y el ser humano. Por lo tanto, los creyentes no solo miran las aleyas del libro celestial, sino que también miran cuidadosamente los cielos y la tierra para ver las señales de Dios en el universo y fortalecer su fe. La grandeza de los cielos y su maravilloso sistema y la construcción de la tierra y sus maravillas son todos unos signos de la existencia del Todopoderoso. La tierra tiene movimientos regulares y calculados. La tierra gira alrededor de sí misma y orbita alrededor del Sol en una determinada órbita. La Tierra también continúa un viaje sin fin con la familia del sistema solar en el corazón de la galaxia Vía Láctea. Sin embargo, es tan tranquilo que es la cuna del consuelo humano y de todos los seres vivos, y los habitantes de este planeta no sienten sus rápidos movimientos. En la Tierra se proporcionan todo tipo de recursos, minas y medios de subsistencia para miles de millones de personas. Las montañas y los mares también son unos signos de las aleyas divinas. De hecho, los cielos y la tierra son tan hermosos que encantan al ser humano. Por supuesto, los creyentes y amantes de la verdad no pasan fácilmente por estos fenómenos y piensan en estos signos de la grandeza del Creador del universo.
De estas aleyas aprendemos, primero, el Corán, que es el libro de la ley divina para la vida próspera del ser humano, se ha revelado con base a la ciencia y sabiduría sin fin de Dios. Dos, los sistemas del mundo tienen raíz en una fuente común y son completamente concordantes. Y tres, tanto las aleyas del Corán como las páginas del libro de la naturaleza son signos claros para los creyentes. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Estimados amigos, enseguida escucharán las aleyas 4, 5 y 6 de la sura La Arrodillada.
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
En vuestra creación y en las bestias que él esparce hay signos para gente que está convencida. También en la sucesión de la noche y el día, en lo que como sustento Alá hace bajar del cielo, vivificando con ellos la tierra después de la muerte, y en la variación de los vientos, hay signos para gente que comprende. Estas son las aleyas de Alá que te recitamos conforme a la verdad. ¿Y en qué anuncio van a creer si no creen en Alá y en sus signos?
Después de referirse a las señales de Dios en el mundo, estas aleyas primero recuerdan a las personas. ¿Por qué no reflexionan sobre su propia creación para darse cuenta de la grandeza de la obra de Dios en la creación de la humanidad? ¿Por qué no prestan atención a la creación de todo tipo de animales que viven a su alrededor en este planeta? Mientras que la atención a estos asuntos es una prueba de la existencia de Dios y su unidad. Por ejemplo, si piensan en fenómenos naturales como el viento, la lluvia, el amanecer y el atardecer, encontrarán que el Creador del universo ha diseñado las cosas de tal manera que se les ha proporcionado las necesidades naturales de los seres vivos en la Tierra y la posibilidad de supervivencia. Si algunas personas no piensan en todos los innumerables signos y no prestan atención a lo que ha sido revelado al profeta de Dios y no creen, es un problema para ellos. De lo contrario, las aleyas de Dios, tanto en el libro de la existencia como en el Corán, son claros y un poco de pensamiento conduce a cada persona hacia la fe y la certeza.
De estas aleyas aprendemos, primero, la revelación divina nos convoca a pensar en los asuntos del mundo para que nuestra fe en Dios sea según el conocimiento. Segundo, los fenómenos naturales como las nubes, el viento, la nieve y la lluvia no son accidentales. Si estos fenómenos naturales no ocurren de forma calculada y regular, el ser humano y otros seres vivos morirían por la sequía y el hambre. Y tercero, Dios, al revelar los libros celestiales, ha aclarado todos los asuntos para las personas y quienes no creen en Él ya no tienen ningún pretexto ni excusa.
Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 7 y 8 de la sura La Arrodillada.
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
¡Ay de todo aquel que sea mentiroso, pecador, que a pesar de oír las aleyas de Alá que se le recitan, se obstina en su altivez como si no las hubiera oído! Anúnciale un castigo doloroso.
En las aleyas anteriores se mencionaron algunos de los signos de Dios en el universo, así como la revelación del Corán por Dios. Estas aleyas dicen, quienes no creen en Dios y su mensajero y su libro celestial y han cometido pecado y corrupción debido a sus pasiones mundanas y sus corazones no están listos para aceptar la verdad, por lo tanto, no importa cuántas aleyas divinas se les recite. No están dispuestos a escuchar ni pensar en ello. Al igual que alguien que se duerme y como sea que lo llamemos, es como si no lo hubiéramos llamado. Es natural que una persona así merece un castigo por su arrogancia contra la verdad y cometer todo tipo de delitos y verá el resultado de sus malas acciones en este mundo y en el más allá.
De estas aleyas aprendemos, primero, la palabra de Dios debe ser escuchada por todas las personas, incluso aquellas que están inmersas en el pecado y la corrupción, para que ya no tenga ningún pretexto. Segundo, la arrogancia es fea, pero es más fea ante Dios, e insistir en esta arrogancia es mucho más feo y repugnante. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, sigan en sintonía de Pars Today. Recorrido por Irán.
Estimados oyentes, les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega Rocío Hurtado, les ofrecemos la primera parte del espacio Recorrido por Irán. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Queridos oyentes, estamos a su servicio con el nuevo espacio Recorrido por Irán, en el que les daremos a conocer las ciudades y sitios de interés turístico de este hermoso país. Les invitamos a escuchar la primera parte de este espacio. Queridos amigos, comenzamos el espacio Recorrido por Irán desde la provincia de Kermanshah y capital homónima al oeste del país. En noviembre de 2017, un gran terremoto sacudió esta región, provocando ruinas en algunas de sus ciudades. Pero hay que saber que estamos hablando de una de las regiones más bellas de Irán, con muchos sitios históricos. Disfruta de tantas atracciones históricas y naturales que justifican su visita. El nombre de Kermanshah recuerda cosas tales como los dulces llamados Nane Berenji, galletas de arroz, el Taghe Bostan, arco de jardín y la inscripción de Bisotun, creada por Farhad, amante de Shirin, la esposa del emperador Sasánida Josroes. Se trata de la inscripción más grande del mundo que te deja pasmado cuando la ves de cerca. El entorno arqueológico de Bisotun, la única obra de Kermanshah registrada como patrimonio mundial, incluye muchos relieves. Encima del monte Bisotun, que significa el lugar de los dioses, hay una inscripción escrita por orden del rey Acamenida Dariu. Es una escritura cuneiforme en tres idiomas, acadio, elamita y antiguo persa, la cual hace alarde de la gloria real y la autoridad de Dariu en su época. Tampoco se debe olvidar la estatua de Hércules, que es una de las maravillas de este sitio arqueológico. El héroe descansa en su codo y en la mano izquierda tiene una taza. El monte Bisotun nos recuerda el amor apasionado de Farhad el escultor hacia la princesa armenia Shirin. Los altos del monte Bisotun se parecen a una mujer descansando, cuya grandeza otorga especial gloria a este lugar y que entre los lugareños se conoce como Shirin.
Otra belleza de este entorno histórico es el caravanserai Shah Abbasi, con cuatro porches simétricos dando al monte Bisotun. Cabe destacar que el caravanserai fue construido hace algunos años, convirtiéndose en un hotel bien equipado llamado Lale Bisotun. Después de Bisotun, que dista unos kilómetros de la ciudad de Kermanshah, entramos en esta localidad donde nos enfrentamos, antes que cualquier otro sitio histórico, al complejo arqueológico y turístico de Bostán, una colección sin paragón de inscripciones y relieves en roca de la época del Imperio Sasanida, presentando a varias personas tocando el arpa persa, mientras el rey caza, así como la ceremonia de coronación de Ardeshir II. El sitio Bostán se compone, de hecho, de dos arcos, uno mayor y otro menor, construidos uno al lado del otro. El manantial delante del monte ha creado el pequeño lago frente a los dos arcos, convirtiendo a los densos árboles alrededor del sitio en un lugar de recreo, que en su tiempo era el enorme vedado de caza del rey Josrow Parviz. Imagínense que huelen dandeh kebab, costillas de cordero a la parrilla, mientras caminan. Los famosos restaurantes especializados en preparar costilla de cordero a la parrilla se encuentran en Kermanshah y siempre están listos para recibir a los visitantes. El parque de la montaña, que se encuentra en la cuesta natural del monte en la parte norte de Tajbostán, es otro lugar de recreo de esta área. Entre otros lugares de interés turístico de Kermanshah, destacan sitios que se remontan a las dinastías Qajar y Pahlaví. Uno de esos monumentos es la gran mezquita Shafei, una de las más bellas de Irán. El templo, construido al estilo de las mezquitas de Turquía, con sus altos minaretes, ha hecho más bella la ciudad. Esta linda mezquita, donde rezan los suníes, conduce al bazar de Kermanshah, que data de hace 150 años. La existencia de pequeños caravanserais, posadas, mezquitas, lugares de deporte tradicional y baños refleja la antigüedad y el dinamismo de Kermanshah desde el pasado hasta nuestros días, relatando la historia, las memorias y la cultura de la gente de esta ciudad. El bazar de Kermanshah, que en su tiempo era el mayor bazar cubierto de Oriente Medio, disfruta de una buena y agradable combinación de actividades productivas, sociales y culturales, y se compone de secciones y varios bazares, entre ellos el bazar de orfebres, el bazar tradicional, el bazar islámico y el bazar de Tujaneb, de artillería.
Atrae la atención de cualquier turista a primera visita en este bazar cubierto es el conflicto de la arquitectura tradicional con la modernidad. Aún se puede ver algunas profesiones tradicionales en este bazar, tales como la elaboración tradicional de fieltro y el mochbafi, artesanía tejida tradicional persa. Este bazar es de alguna manera un centro para comprar souvenirs tales como los dulces llamados kak y nane berenji, galletas de arroz, el pan de dátil, todo tipo de dulces locales, una variedad de alfombras, kelims y jajim, zapatos tradicionales kive y kelash y ropas kurdas. Otro monumento que sí hay que visitar es la taquille o mezquita Muaven al-Mulk, que destaca especialmente por su trabajo de azulejos y es uno de los monumentos más bonitos de la época de Qajar, destinado a celebrar ceremonias y ritos religiosos y resolver disputas tribales y étnicas, que más tarde se convertiría en lugar de la concentración de los constitucionalistas. Los azulejos con colores 100% naturales utilizados en esta mezquita son exóticos. Las imágenes grabadas en ellos incluyen escenas de las batallas del profeta del Islam y del Imam Ali y de lo ocurrido en Karbala, imágenes de antiguos reyes persas, incluidos los Acaménidas, e imágenes de Persépolis. Esta mezquita incluye también un rico museo de ropa y antropología. Otra tequille o mezquita de Kermanshah es la tekie Biglarbegi perteneciente a la época de Qajar y cuyo trabajo del espejo refleja una de las imágenes más increíbles. Un agradable patio con un estanque en el centro. Al lado occidental hay una gran sala de espejos conocida como Hoseinia. Esta sala, con sus numerosos adornos e inscripciones, se remonta a la época del rey Muzaffareddin Shah. El Museo de Caligrafía es uno de los lugares más visitados de esta tekie.
También hay que decir que no se puede visitar Kermanshah sin visitar el lago de Nilufar, lleno de flores de loto, cuyos brotes y hojas salen del agua en el verano cubriendo buena parte de la superficie del agua. Los lugareños dicen que la profundidad en algunas partes del agua alcanza hasta 32 metros. El hermoso lago de Nilufar tiene varios manantiales que abastecen el agua del lago. El agua del lago es tan clara que desde debajo de ella puedes ver los tallos de las flores de loto y con la brisa y el movimiento del agua, las mismas empiezan a bailar, dando una calma indescriptible al alma humana. En la cultura persa, el loto, debido a su santidad, ocupa una posición especial entre otras flores. Es la manifestación de la paz, sinceridad y un obsequio que se presentaba para ser recibido en audiencia real. Hay que visitar Kermanshah, no solo por sus lugares bonitos, sus lagos, el arco de Bostán o Bisotún, o por sus taikies, bazares tradicionales, ropas coloridas y sus dulces famosos, sino por su gente amable, hospitalaria y paciente. Paciente y resistente por los sacrificios que hicieron para preservar la dignidad de su país ante la invasión del enemigo basista iraquí durante los 8 años, cuyos vestigios aún se notan en sus cuerpos y almas, pero con esperanza en el futuro y una mirada hacia adelante, se esfuerzan por el desarrollo y el progreso de su tierra. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo, Matías Moipur. En el programa de esta semana analizaremos la economía de Cuba y determinaremos cómo esta nación insular del Caribe está reformando su sector privado para ayudar al flujo de ingresos a su pueblo. La revolución cubana, liderada por Fidel Castro en 1953 y que tardó 5 años en derrocar al entonces presidente Fulgencio Batista, sigue vigente hoy. Esta rebelión a escala política puso en su día a los Estados Unidos muy nervioso por tener un vecino comunista y, en consecuencia, derribó en la crisis de los misiles cubanos en 1962. Sin embargo, hoy ven la revolución como parte de la marca Cuba. No obstante, un impacto importante en la economía cubana son las sanciones impuestas por los Estados Unidos al Estado, que junto al impacto de la COVID-19 vio caer el Producto Interno Bruto de Cuba en un 11% desde principios de 2020, y esto sumado a un Estado que gobierna la mayoría de las empresas, le ha dado a Cuba un puntaje muy bajo en el índice de libertad económica, como se pone de relieve en este gráfico, que muestra que el puntaje se hunde a solo 26,9 puntos. Al no contar con un flujo significativo de divisas, Cuba se ha topado con una situación difícil, puesto que la nación importa alrededor del 70 al 80% de sus alimentos. La mayor parte de las importaciones llegan a Cuba procedentes de Venezuela y China. Ahora nuestro primer informe, que estudia cómo se le ha concedido a la Revolución Cubana una identidad de marca y cómo se ha podido adaptar y reformar para acoplarse al clima económico actual.
En 1953, un joven Fidel Castro reunió a un grupo de personas de mentalidad similar y durante los siguientes 5 años derrocó al entonces presidente Fulgencio Batista. La Revolución Cubana es sin duda alguna una de las más exitosas y extrañas, una de las más populares del mundo, con grupos de turistas que acuden a la isla caribeña para sumergirse en el ambiente de la revolución, adornándose con las boinas del Che Guevara, posando con autos clásicos y perdiéndose en la vibrante música y cultura de la isla. Sin embargo, la imagen moderna de las espléndidas playas, los puros cubanos y los cócteles no siempre ha sido la norma. La noción de comunismo puso a los Estados Unidos muy nerviosos, particularmente durante la década de 1960, con la crisis de los misiles cubanos, que provocó que las familias nucleares estadounidenses construyeran una imagen de una visión del comunismo casi ajena, lo que contribuyó a aumentar aún más las tensiones durante el apogeo de la Guerra Fría. No obstante, la revolución ha colocado a Cuba ante un dilema económico. El embargo impuesto por los Estados Unidos a Cuba le ha costado mucho a su estado financiero, con algunas estimaciones que sitúan el valor monetario de las sanciones en alrededor de 553 mil millones de dólares, según los cubanos, mientras que la ONU estima el valor en 130 mil millones de dólares, entre los más conservadores durante las últimas 6 décadas.
Me acompaña en este programa la señora María Fernanda Barreto, investigadora desde Caracas, Venezuela, y el doctor Stephen Wilkinson de la Universidad de Buckingham, quien es el director del Instituto Internacional para el Estudio de Cuba. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros hoy aquí. Doctor Wilkinson, la Revolución Cubana se ha ido moldeando a lo largo de los años a fin de adaptarse, y hoy en día el gobierno cubano ha insinuado que levantará su control sobre la empresa privada, permitiendo que los cubanos busquen ingresos adicionales a medida que se implementan estas tan necesarias reformas. ¿Es esto un ejemplo de encuentro del comunismo con el capitalismo adoptado de manera similar por el modelo chino, y podría ser el equilibrio perfecto entre las dos ideologías para Cuba? ¿Qué opina usted al respecto?
Sí. Quiero decir que para responder a su pregunta, uno inmediatamente diría, tal vez el secreto del éxito de Cuba frente a la oposición que ha sufrido de mano de los Estados Unidos durante tantos años fue adaptar sus capacidades a la situación, así como su enfoque pragmático a la hora de lidiar con sus problemas. Yo diría que los cambios a los que se está refiriendo estaban en curso desde hace bastante tiempo. Tal vez desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. A partir de este momento, Cuba ha optado por usar los mecanismos del mercado para resolver varios de los problemas que enfrentaba respecto a su sociedad y su economía.
Sí, muchas gracias. Y señora Barreto, la Revolución Cubana ha sobrevivido a pesar de la muerte de su fundador Fidel Castro. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que la ideología se ha perpetuado durante tanto tiempo a pesar de la virtual caída del comunismo en otros lugares? ¿Cree que una economía socialista es un modelo viable para que los países prosperen financieramente, como en el caso de Cuba?
Mira, las revoluciones como la Revolución Cubana nacen, emergen justamente de la necesidad de sus pueblos, se basan en el hecho justo de satisfacer las necesidades reales de los pueblos. Es por ello que la Revolución Cubana, a pesar del tiempo tan difícil que significó ese especial después de la derrota de la Unión Soviética, sobrevivió con la guía de Fidel y luego tras la muerte de Fidel, justamente porque su pueblo alcanzó un alto nivel de conciencia mediante el cual logró entender que solamente esa revolución podía dar una respuesta justa a sus necesidades. Y es en eso en lo que se basa la propuesta socialista. Él, la justicia, que significa responder a las necesidades reales de los pueblos, de modo tal que considero que sí, en efecto, no solamente el socialismo sigue siendo una alternativa para los pueblos del mundo, sino que en la situación en la que nos encontramos viene siendo una de las pocas alternativas para que podamos seguir sobreviviendo como humanidad, dado que el capitalismo nos está conduciendo no solamente al genocidio, sino además a una debacle ecosistémica que acabaría con la humanidad en caso de que no la detengamos.
Sí, muchas gracias tanto a la señora María Fernanda Barreto como al doctor Wilkinson. Volveremos más adelante con ambos en el programa. Ahora, nuestro segundo informe, que estudia la difícil relación de Cuba con su vecino del norte, los Estados Unidos.
Ya hemos hablado de la situación durante la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba, pero los lazos entre Cuba y los Estados Unidos se han congelado y descongelado en varias ocasiones notables. Las diferencias más obvias en los lazos entre los Estados Unidos y Cuba se produjeron dependiendo del gobierno estadounidense de turno. En ese momento, con los demócratas con una tendencia más favorable hacia Cuba que los republicanos, como se demostró en 1999, cuando el entonces presidente Bill Clinton permitió que se suavizaran las restricciones de viaje entre las dos naciones, llegando incluso a aprobar intercambios culturales y deportivos, como se demostró cuando un equipo estadounidense viajó a Cuba para un partido de béisbol de exhibición. La elección de George W. Bush vio cómo las relaciones volvían a deteriorarse, y el gobierno de los Estados Unidos etiquetó a Cuba en su infundado discurso del eje del mal, encabezado por el siniestro y agresivo asesor John Bolton. No obstante, en 2008, cuando Fidel Castro renunció oficialmente y Barack Obama se convirtió en presidente de los Estados Unidos, la tensión se deshizo y los dos países vivieron sus mejores relaciones en años, con Obama flexibilizando muchas sanciones e incluso viajando a La Habana para reunirse con Raúl Castro. Obama también levantó la etiqueta de que Cuba era un estado patrocinador del terrorismo y prometió cerrar la infame base de Bahía de Guantánamo, una promesa que no llegó a cumplir. Empero, Trump, en sus últimas semanas en el cargo, revirtió el trabajo de Obama y una vez más colocó a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y una vez más suscitó tiranteces entre las dos partes. Sin embargo, a pesar del vaivén político entre las dos naciones, es el pueblo de Cuba el que ha sufrido el impacto real de las sanciones, con alrededor del 15% de las personas viviendo en la pobreza y el resto incapaz de llegar a fin de mes. Lo que ahora queda por ver es si las próximas reformas en Cuba, que permitirán más empresas privadas con menos control por parte del Estado, le ofrecerán al pueblo de Cuba la oportunidad de ganar más dinero. Sin embargo, al ser el turismo una fuente importante de divisas y oportunidades para las empresas privadas, parece ser que hasta que no se controle la pandemia mundial de la COVID-19, las cosas pueden seguir construyendo un desafío para el pueblo y el gobierno de Cuba.
Están nuevamente conmigo en este episodio la señora María Fernanda Barreto y el doctor Stephen Wilkinson. Bienvenidos de nuevo. Doctor Wilkinson, los Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, volvieron a imponer sanciones a Cuba, tildándola de ser un estado patrocinador del terrorismo. ¿Seguirá el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los pasos de Barack Obama en lo tocante a destensar los lazos con Cuba? Y finalmente, ¿Biden cerrará la prisión en Bahía de Guantánamo como insinuó recientemente? ¿Qué opina usted?
Debemos regresar a su primera pregunta para empezar a responder a esta. Es decir, en cuanto a la cuestión de la ideología, yo creo que una de las cosas importantes a entender sobre su relación con los Estados Unidos es el resalte de las raíces filosóficas y epistémicas, lo cual significa destacar las bases de esta confrontación, visto de la misma forma por las dos partes. Por ejemplo, los Estados Unidos insisten, casi de forma constante, en ver esta relación en base a un conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Mientras, si pregunta a los cubanos, común y corrientes, ¿cómo ves la confrontación? le dirán que es una confrontación entre el colonialismo y la independencia.
Señora Barreto, parece ser que a los Estados Unidos les agrada imponer sanciones económicas a cualquier nación que no desee seguir la ideología estadounidense, con Cuba, Venezuela e incluso aquí Irán en la lista. No obstante, a pesar de las sanciones, todas las naciones han mostrado cierta noción de resiliencia al lidiar con las sanciones. ¿Cree que Cuba, al igual que Irán y Venezuela, ha resistido con éxito ante las sanciones, demostrando así que simplemente no funcionan?
Bueno, las sanciones, sobre todo los países que los Estados Unidos ilegalmente e ilegítimamente ha decidido sancionar, sin duda que tienen consecuencias graves y que someten a esos pueblos a violaciones fundamentales de sus derechos humanos más básicos. Pero aún así nuestros países han sobrevivido justamente por los altos niveles de conciencia de nuestro pueblo que conducen esa resiliencia que mencionas, y porque han logrado, además hemos entendido que la solidaridad entre nosotros, entre nuestros pueblos, los pueblos de los países que no nos alineamos con el imperialismo, pues es una herramienta fundamental para la resistencia. Y mientras mantengamos esa clara unidad entre nuestros pueblos, vamos a seguir siendo capaces de resistir ante estas agresiones imperialistas de un imperio que, hay que señalar, está en decadencia.
Muchas gracias tanto a la señora Barreto como al doctor Wilkinson. Volveremos con ustedes más adelante en el programa después de nuestro informe final. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, que volvemos enseguida con muchas más cosas para contarles. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica conmigo, Matías Moipur. Ahora es el momento de echar un vistazo a los titulares relacionados con la economía más importantes del mundo en nuestra sección Infonoticias. En primer lugar, China ha dado su primer paso para derrocar a los Estados Unidos como la economía más grande del mundo, al superar a los estadounidenses como el socio comercial más grande de la Unión Europea. Las cifras arrojan que el comercio entre China y la Unión Europea se valoró en 709.000 millones de dólares en comparación con los 671.000 millones de dólares de los Estados Unidos en el año 2020. El Bitcoin ha superado la marca icónica de los 50.000 dólares al ver que la moneda aumenta en un 72% desde el comienzo del año. Este incremento en los precios se produce luego de que el director de Tesla, Elon Musk, anunciara que había comprado 1,5 mil millones de dólares de la criptomoneda. Sin embargo, los críticos dicen que la fluctuación observada aún hace que la moneda sea un producto inestable. Después de nuestro episodio sobre los multimillonarios de la semana pasada, dos de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Mukesh Ambani, luchan por un contrato de 3.400 millones de dólares por las ventas minoristas en la India. Amazon de Bezos espera hacerse con una porción de 1.800 tiendas minoristas en 420 ciudades de la India. Empero, Reliance de Ambani le está mostrando a Amazon que el conocimiento local y el efectivo disponible son lo suficientemente fuertes como para desalojar el interés de Amazon en la India. Y finalmente, la compañía minera Rio Tinto ha anunciado que se espera que pague un récord de 9.000 millones de dólares en dividendos luego de un aumento del 20% en las ganancias debido a la demanda de China de mineral de hierro. El pago será el segundo más grande de la compañía minera del mundo en sus 148 años de historia. Es hora de echar un vistazo a nuestro informe final del programa, que examina las posibles rutas de salida para Cuba. En él se observa cómo ciertas industrias y el comercio pueden recuperarse nuevamente en un futuro cercano.
Con las tensiones en el pasado aumentando y disminuyendo en paralelo con los respectivos gobiernos de los Estados Unidos en ese entonces, la futura situación económica en Cuba puede depender, en parte, de las ambiciones y la política exterior político-económica del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, no es solo la política la que dicta cómo le irá a la economía cubana en un futuro cercano. Como mencionamos brevemente anteriormente en el programa, una de las principales fuentes de ingresos en moneda extranjera en Cuba es el flujo del turismo, con el número de visitantes a la isla aumentando de menos de 750.000 en 1995 a más de 4,6 millones en 2018 y contribuyendo a alrededor del 3% del Producto Interno Bruto total. Con las posibles reformas en la empresa privada que también se están llevando a cabo en Cuba, el futuro parece prometedor, pero al igual que pasa con el resto del mundo, hay un gran obstáculo que sortear. La COVID-19 no ha impactado en Cuba tan fuertemente como en otros lugares, pues la isla ha gestionado relativamente bien la propagación del virus. Sin embargo, los viajes internacionales, la aviación y el turismo han sufrido pérdidas extremadamente graves por culpa de la pandemia, y el impacto ha significado literalmente el cierre del turismo cubano. Actualmente, muchos cubanos dependen de las remesas enviadas a la isla desde los Estados Unidos, y con más de 2,3 millones de cubanos viviendo en los Estados Unidos, la oportunidad de enviar dinero a casa es abundante, pero no es una solución a largo plazo. Sin embargo, Cuba ha demostrado que es capaz de salir bien parada en tiempos de crisis, como lo demuestra su gestión del virus, y con una población altamente educada que cuenta con tasas de alfabetización del 100%, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Además de contar con algunos de los mejores médicos del mundo, Cuba le ha demostrado al orbe lo autosuficiente que puede llegar a ser. Así que el futuro ahora está en manos tanto del pueblo como del gobierno de Cuba y también en parte en manos de ciertos países y socios externos. Es decir, cómo ve el pueblo de Cuba su futuro, ya sea vinculado a unas mejores relaciones con los Estados Unidos o buscando más vínculos con nuevos socios o los ya existentes, depende de la coyuntura política y ahora sanitariamente, a fin de salir de la situación actual.
Volvemos de nuevo con la señora María Fernanda Barreto, investigadora desde Caracas, Venezuela, y el director del Instituto Internacional para el Estudio de Cuba de la Universidad de Buckingham, el doctor Stephen Wilkinson. Gracias de nuevo por acompañarnos. Doctor Wilkinson, Cuba, al igual que muchas otras naciones del mundo, ha sufrido mucho por culpa de la COVID-19, no necesariamente en el número de muertes, que actualmente es de menos de 300, sino más bien debido al impacto del virus sobre los ingresos turísticos del país. ¿Cree que a pesar de la caída del 11% del Producto Interno Bruto reportada en 2020 por Cuba, la economía puede resurgir de la pandemia y volver a su estado anterior?
Well, I mean, that's a big question. I'm talking to you from a country which has suffered a very similar fall in GDP, Great Britain.
Bueno, esta es una pregunta muy importante. Yo estoy hablando con usted desde un país que ha sufrido casi la misma caída en su Producto Interno Bruto, es decir, el Reino Unido. Y nosotros no sabemos cómo se desarrollará nuestra economía a partir de este momento. Por lo tanto, es una cuestión muy difícil de predecir en términos de cómo esta pandemia nos va a afectar y cómo saldremos de ella. Yo diría que en el caso de Cuba la economía ha girado drásticamente hacia el turismo, constituyendo una de las principales fuentes para generar ganancias en divisas extranjeras para el país. Es difícil imaginar que volveremos a ver un nivel similar de turismo en Cuba como el de antes debido a la pandemia. Uno diría que la perspectiva para Cuba no será muy optimista en este momento. Sin embargo, por otra parte, uno de los principales pilares de la economía cubana ahora y posiblemente uno de sus proyectos más exitosos ha sido el desarrollo de su industria biotecnológica, y en esto reina un gran optimismo en Cuba. Cuba ha desarrollado 4 vacunas candidatas contra el coronavirus y las verificarán dentro de las próximas semanas. Además, Cuba tiene una capacidad de fabricar 100 millones de dosis muy rápidamente. Esto significa que Cuba podría convertirse en el principal jugador mundial en lidiar con esta pandemia, en particular en los países desarrollados. Y si las vacunas que Cuba produce son efectivas, la isla podrá beneficiarse enormemente de la pandemia en este sentido.
Then Cuba could become extremely important and benefit enormously from the pandemic in this regard.
Y señora Barreto, Cuba lo ha hecho muy bien en cuanto al control del coronavirus. ¿Cree que tener una población tan bien formada ha contribuido a esta hazaña y que la educación es la clave para reactivar la economía cubana? Después de todo, Cuba no puede. ¿Confía únicamente en el turismo como único pilar económico? ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, ciertamente La respuesta de Cuba ante la pandemia ha sido muy eficiente y eso sin duda tiene que ver con el alto nivel de educación del pueblo cubano y con el altísimo desarrollo científico de Cuba, que también es un producto de la Revolución Cubana. La pandemia también para salir adelante económicamente, no solamente porque tiene un potencial real en la economía turística, que bien ha sabido desarrollar y que tan pronto se supera esta situación pandémica, seguramente seguirá desarrollándose, sino porque la tarea de ordenamiento que se ha planteado también define un nuevo impulso a las tareas productivas de Cuba. Sin embargo, sostenemos que el socialismo en un solo país continúa siendo un mito. Por lo tanto, lo más importante es lo que mencionaba anteriormente, que la Revolución Cubana deja lazos con la Revolución Bolivariana, con la Revolución Islámica de Irán y con todos los países y los pueblos del mundo que estén decididos a ser libres y soberanos.
Muchas gracias tanto a la señora Barreto como al doctor Wilkinson por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Ahora vamos a la nueva sección del programa Mil Palabras. Hasta ahora la Revolución Cubana ha resistido la prueba del tiempo no solo con el fundador de la Revolución, ahora muerto, sino también con el comunismo, transformándose en un concepto muy diferente desde el colapso del telón de acero y la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, es la misma revolución la que le ha inferido a Cuba una identidad y una marca, con turistas que acuden en masa a la isla para experimentar la música, la cultura y, por supuesto, abrazar el sabor de la revolución a través de la compra de mercancías del Che Guevara, como un excelente ejemplo. No obstante, para Cuba la noción de luchar contra las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, así como ver cómo una de sus principales fuentes de ingresos se agotan debido a la pandemia de la COVID-19, los viajes limitados a Cuba, han demostrado tener su efecto en el país, obligándole a adaptar su ideología empresarial para permitir que sus ciudadanos obtengan una riqueza privada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Matías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.